Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Distinguidos eternamente por un nombre, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En Apocalipsis 14, nosotros tenemos dos nombres con los que nosotros podemos ser identificados y que marcarán nuestro destino. Uno de esos nombres es un pasaporte a la gloria. El otro es un pasaporte a la condenación eterna. La estructura de nuestro pasaje es gloria, juicio, 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 gloria. Esa es la estructura del pasaje que nosotros tenemos por delante. De manera que vamos a ver esas imágenes de gloria donde aquellos que se amparan tras el nombre del Cordero de Dios son presentados en victoria. Y las escenas intermedias, la porción de aquellos que están marcados con el nombre de la bestia. El capítulo 13 concluyó hablando de la suerte de esos que adoran a la imagen de la bestia, que se postran ante la agenda de la bestia, y cómo esas insinuaciones afectan al mundo entero, y nosotros como pueblo de Dios debemos enfrentar esa oposición del reino de Dios. Eso es lo que nos hace distintos. Estamos marcados por dos nombres distintos. De ellos se decía en Apocalipsis 13, 17, que marcaba a todos en su frente y mano derecha, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia. El nombre los identifica. Y esa identidad no solo es un sello de propiedad que dicen que pertenecen a la bestia. Y lo que Apocalipsis 14 nos va a mostrar también es que eso implica un destino. Lo que le pase a la bestia le pasará también a los que se identifican con ella. Y veo entonces estas cinco escenas, donde cada una de estas cinco escenas que les he mencionado comienza con vi, miré. Es una manera de mostrarnos que hay cinco visiones aquí para darnos esta instrucción. Dos visiones de gloria, tres visiones de juicio. Así que comencemos con nuestra primera visión, versículos 1 al 5 del capítulo 14, visión número 1, el coro de los 144,000. Comienza el texto diciendo, miré, miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Él ve dos cosas, dice este versículo 1, el Cordero y los 144,000. He aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Ven el énfasis en el hecho de uno tiene un nombre y el otro grupo tiene otro nombre. Dos identidades, dos pasaportes. El Antiguo Testamento contiene profecías que hablaban del reino eterno de Dios como el monte Sión. Un texto como Isaías 24, 23 dice, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén. Y lo plantea de esta forma al futuro proféticamente. Y el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hebreos, lo identifica con la Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12, 22, vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es una referencia a la nueva Jerusalén. Lo segundo que Juan vio fueron los 144,000, y añade algo relevante, son los que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes. Son diferentes a los que adoran a la bestia, los que llevan el nombre de la bestia. El destino de estos 144,000 está íntimamente relacionado con el nombre que ellos llevan con ellos, con Jesús. Estarán con Jesús. Los que tengan el sello de la bestia, ocurrirá con ellos lo que le ocurre a la bestia. Los que llevan el nombre del Cordero terminarán donde el Cordero mora. Yo voy a preparar lugar para ellos, porque donde yo estoy, ellos también estén. De manera que los que llevan el nombre del Cordero son salvados por el Cordero y estarán a salvo para siempre. Tienen garantizada la bendición eterna del cielo. Inmediatamente después de expresar lo que vio, Juan nos cuenta algo que oyó. Dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Juan no dice que vio arpistas, sino que escuchó una voz que sonaba como un grupo de arpistas tocando. Esa música del arpa normalmente simboliza gozo y alegría. Y la escena que Juan nos describe aquí es una escena de gozo. Es una escena de deleite en la que nosotros nos encontraremos con nuestro Señor. Dice el Salmo 33:2, dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Hay algo digno de ser celebrado y que viene a ser el tema del cántico celestial. Dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra. Es tema de los 144 mil. El contenido de ese cántico es de los 144 mil. Es de ellos y solo de ellos. Y son identificados como los que habían sido rescatados de la tierra. Y son presentados alabando a Dios con un cántico nuevo. Esa expresión cántico nuevo es una expresión que aparece también en el Antiguo Testamento de manera repetida. Dice el Salmo 98, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Es como si hubiera una nueva razón para celebrar. Es una expresión de gozo, es alegría, es una celebración de victoria. Los redimidos son presentados en la gloria, celebrando la extraordinaria y sorprendente liberación de la que han sido objeto. Solo ellos aprenden ese cántico y todos ellos lo cantan. Y Juan ahora procede a darnos una descripción de esos redimidos. Y en los versículos 4 y 5 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Hay básicamente 4 cosas que se dice de ellos. Son puros y santos. Son los que no se han contaminado con mujeres. Son discípulos de Jesús. Estos son los que le siguen al Cordero donde quiera que va. Son siervos redimidos. Han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios. Y son íntegros, genuinos, sinceros. En su boca no ha fallado engaño, están sin mancha. Es obvio que yo no puedo detenerme, hermanos, un sermón como este, en cada uno de esos aspectos. Pero basta enfatizar algunas cosas. El punto de la contaminación con mujeres no es algo literal. Aquí no se está exaltando el celibato. Creo que el punto a resaltar es el contraste entre el estilo de vida de los moradores de la tierra y el estilo de vida de los que han sido sellados por el Cordero. Y ustedes recordarán el texto de Pablo en 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Santidad al Señor. Esa es la marca de los hijos de Dios. Y en una sociedad tan sexualizada como esta en la que nos ha tocado vivir, los discípulos de Jesús debemos mostrar de quién aprendemos nuestra manera de vivir. Pertenecemos a Dios. Es como cuando Pablo dice a los romanos, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Hemos muerto al pecado. En Romanos 6:2 dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego entonces dice, consideraos muertos al pecado. Sé puro. Alguien que procura diligentemente guardarse de las contaminaciones de este mundo. Sé buen discípulo. Alguien que se apega a la enseñanza y al ejemplo de Jesús. Sé buen siervo. Vive como alguien que fue comprado y que no se pertenece a sí mismo. Sé íntegro y consistente. Esfuérzate en vivir dignamente de tu llamamiento. Pero debo avanzar. Visión número 2. Visión número 2, 3 anuncios celestiales. 3 anuncios celestiales, versículos 6 al 13. En contraste con la sección anterior, en la que vemos la bendición de los que llevan el nombre del Cordero en sus frentes, En esta sección leemos de aquellos que llevan la marca del nombre de la bestia, los que moran sobre la tierra. Y la escena está compuesta por tres anuncios de tres ángeles. El anuncio del primer ángel, versículos 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel anuncia un evangelio eterno a los que moran en la tierra, pero específicamente después dice: y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es como si el mensaje aquí constituyera una advertencia. Los que escuchan o leen el mensaje de Apocalipsis están siendo advertidos. Escuchar y obedecer el mensaje del evangelio será lo que hará la diferencia al final. Hoy hay esperanza en el evangelio. De lo contrario, habrá consecuencias. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El evangelio y su proclamación está ligado al juicio que viene al que no presta atención a ese evangelio. Temed a Dios, dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Póstrense ante el ungido del Señor. Dice Jeremías 13:16: dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros y estéis esperando la luz y Él transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Dice: presten atención, glorifícale antes de que sea demasiado tarde. El anuncio del segundo ángel, versículo 8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Un lenguaje similar es el que aparece en Isaías 21:9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y uno respondió y dijo: cayó Babilonia. Y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Uno puede casi imaginarse la escena. Una sociedad con tantos ídolos dice: cayó Babilonia. Eso es como que a nosotros nos digan: señores, todos los edificios de Nueva York están en el piso. Inconcebible. Babilonia vino a ser un tipo de ciudades semejantes a Babilonia, que abarca más que meramente Babilonia, y de la impiedad que las caracteriza. Vino a ser un símbolo de todo lo antidios, todo lo anticristo en la sociedad y en la cultura. Y la imagen es muy gráfica de la embriaguez que menciona el texto, en la que este mundo sumerge a la humanidad y la destrucción que le espera. Y el efecto de lo que el mundo hace con los pecadores, dice el texto, es similar a los efectos del alcohol: desorientación, confusión, desvergüenza, actos de necedad, desgracia. Una persona intoxicada por el alcohol. Y yo veo esa intoxicación cuando yo veo la furia y el celo con que defienden lo indefendible en el día de hoy los que aman la maldad. Están borrachos, embriagados con el aborrecimiento de Dios y de su ungido. El odio que tienen contra el Señor y contra sus caminos, el gran deseo de la humanidad de desligarse de todo lo que suene a la moral de Dios. Dice Apocalipsis 17:2: los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y luego en el capítulo 18, versículo 3, todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Es un sistema de mal, y este mundo contamina. Por eso la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. Pero Dios no dejará las cosas así. Y este sistema del mal será destruido. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los que morará la justicia. Se presenta la noticia como si ya hubiera pasado: cayó Babilonia, cayó Babilonia. Ese titular lo escucharemos nosotros. Después de esto oí, dice Apocalipsis 19:1, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de su siervo con ella. Eso viene. El anuncio del tercer ángel, versículos 9 al 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Que es un contexto de juicio divino, es evidente, ¿verdad? El vino del furor de Dios, el cáliz de su ira, serán atormentados con fuego y azufre. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Es algo que no se puede ni describir, amados hermanos. Lo que nosotros estamos leyendo aquí es simplemente horroroso. No hay palabras para describir esto. ¿Quiénes serán el objeto de semejante juicio? Dice, los que adoran a la bestia y reciben la marca de su nombre. Es un asunto de alianza y de identificación. Si te identificas con la bestia, vas a sufrir con la bestia. ¿Y qué sufrimiento? Todo aquel que muera en esas circunstancias, con el sello y la marca de la bestia, será objeto del furor y de la ira del Señor. Amados hermanos, nosotros estamos rodeados de personas que están en esa situación y necesitamos sensibilizarnos más para proclamarles el mensaje, el único mensaje, el evangelio eterno que los puede librar de esa condenación. Dios nos expone a estas cosas para sensibilizar al pueblo suyo a que cumpla la misión que nos ha encomendado. Desliguémonos del mundo y sus filosofías, pero amemos a los moradores de la tierra para proclamarles el evangelio y arrebatarlos del infierno. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¡Qué lenguaje! Horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. No habrá misericordia cuando se acabe el tiempo de la misericordia, porque este es el tiempo de la oportunidad. Esos tres anuncios angelicales luego son seguidos por dos declaraciones importantes, los versículos 12 y 13. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está describiendo quiénes son los santos. No que hay algunos que son santos, que es lo que viven así, sino que todos los santos son así. Aquí está la perseverancia, hermano. Estamos siendo exhortados a perseverar. Tenemos que perseverar. Y luego tenemos el contraste en el versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y hay un contraste porque, si ustedes recuerdan la declaración de los versículos 9 al 11, dice que ellos no tendrán reposo ni de día ni de noche. Sin embargo, de los que sí son creyentes, dicen que ellos sí descansarán. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esta vida es un trabajo y el descanso está después. Visión número 3, los versículos 14 al 20. Es una sección que presenta el juicio de Dios también, pero lo hace con la figura de una cosecha, que es una figura que normalmente en la palabra de Dios se relaciona con el juicio, cuando Dios separará a los suyos de los que no lo son. Y aquí hay dos cosechas en ese sentido. Uno de los segadores aparece en los versículos 14 al 16 y el siguiente segador aparece en los versículos 17 al 20. Una siega es llevada a cabo por uno que es semejante al Hijo del Hombre y otra siega es llevada a cabo por un ángel. Y vemos que en ambas siegas hay una orden a usar la hoz y poder llevar a cabo la siega. Dice: y miré, nuestra palabra clave, versículo 14, y aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante a Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Aparenta ser una siega de trigo, de granos, y se lleva a cabo de esta manera. es el Señor Jesucristo, muy probablemente, que hace la siega aquí. No es la primera vez que nosotros vemos en las Escrituras a Cristo siendo el juez que juzga a los pecadores. Ni es la primera vez que vemos a los ángeles funcionando como segadores. Ya que estas son informaciones que ya tenemos en otros pasajes de las Escrituras. Pero el segundo segador aparece en el versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y aquí hay una diferencia con la primera siega. Ya aquí empieza a hablar específicamente del furor de Dios y habla de un lagar. Ahora, ¿qué pasa con este lagar? El lagar donde se exprimían las uvas para poder sacar el vino. Dice el versículo 20: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Si él tenía el propósito de impresionar, debió haberte impresionado, ¿verdad? 320 kilómetros. ¿Sangre? ¿Hasta los frenos de los caballos? Es un juicio severo. Es un juicio severo. Es una siega semejante a la que nosotros vemos que lleva a cabo el Hijo de Dios en Mateo capítulo 25. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. Dios separará a los que tienen el nombre de la bestia de los que tienen el nombre de Jesús. Jesús hará esa separación. En Mateo 13 se habla de los segadores son los ángeles. O sea que vemos ese equipo de los ángeles y Jesús obrando como segadores. Pero la imagen no es nada halagüeña de lo que ocurrirá con los pecadores en el día final. Dice Salmo 75 en el versículo 8: hay un cáliz en la mano de Dios y el vino fermenta lleno de mixtura. Él lo derramará y tendrá que ser sorbido hasta sus sedimentos. Todos los malvados de la tierra lo beberán. Se lo van a tener que tomar completa, la copa de la ira de Dios. Una gota de la ira de Dios es horrible. Dios dice que los impíos beberán la copa hasta los sedimentos. Es una escena terrible. Hemos visto dos escenas de juicio, me falta una. Y está en el versículo 1 del capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, visión número 4. Grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Esta visión número 4 son las siete plagas del furor de Dios. Y estas plagas deben traer a nuestra memoria a Egipto. Y las plagas que Dios envió para librar a su pueblo. Estas plagas que Dios enviará al final serán para la liberación de su pueblo. Y observa cómo son identificadas estas plagas, las últimas. Será con estas plagas que Dios llevará a cabo el éxodo final, donde Dios liberará a su pueblo para siempre. Y las siete copas de la ira de Dios es como ya el final, el colmo del juicio de Dios para la tierra y los adoradores de la bestia. Dice: porque en ella se ha consumado el furor de Dios. Pero qué bueno que podemos terminar con la visión número 5. El cántico de Moisés y del Cordero. Versículo 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Juan vio a los que habían salido victoriosos. Deposita sus ojos sobre los redimidos. ¿Y qué ve? Ve una escena de gozo. ¿Y pueden ustedes imaginarse lo que esto significaría para los hermanos de la iglesia primitiva leer estas cosas? El gozo de que al final, ¿quién es el que gana? ¿Y lo que eso implicaría para ellos? Vi a los que habían salido victoriosos sobre la bestia. Y tenemos así la perspectiva celestial final. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Qué cantaban? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Un cántico de triunfo y de victoria, como los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo. Cuando se vieron del otro lado, celebraron. Dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete han arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. Y el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Ese es el nombre que nos salvará. Y nosotros también estamos confiados. También se puede decir que nosotros creemos. Pero amados hermanos, ¿qué será vernos de aquel lado? Cantaremos a nuestro Señor porque habrá triunfado más gloriosamente aún. ¿Y qué diremos? Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, cuán sorprendente eres. Oh hermanos, allá nos asombraremos con nuestro Dios. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Dice el versículo 4, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Oh, es el cántico eterno, pero dice algo en futuro. ¿Y por qué? Para animar a las naciones a venir. Vengan, este es el tiempo de la oportunidad. Este es el tiempo de postrarnos ante el Cristo, el ungido de Dios que vimos esta mañana. Este es el tiempo para hacerlo. El hombre se enorgullece hoy por poder vivir alejos de Dios, por romper las ligaduras del Altísimo. Pero no el que ríe último ríe mejor. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen por causa del nombre del Hijo del Hombre. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Un nombre nos distinguirá y nos diferenciará por toda la eternidad. O sigues aliado al sistema del dragón y del anticristo, identificado con su nombre y te perderás. O vienes a Cristo y eres sellado con su nombre para pasar a ser suyo por toda la eternidad. Pero es necesario que sepas que la segunda venida de Cristo marcará un asunto extremadamente importante. Será el final de la oportunidad que los pecadores ahora tenemos para el arrepentimiento. Hoy hay remedio. Ni después de la muerte, ni después que Cristo haya vuelto habrá remedio. Hoy es el día de tu oportunidad. No la desperdicies. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.